Uno de los personajes y protagonistas de ese momento es Hugo Perico Pérez, un gran jugador de fútbol, pero que en ese momento se convirtió en la imagen de aquel o aquellos que defendían a los ahorristas, junto con Nito Artaza, por ejemplo. Hugo, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Eduardo, ¿cómo te va? Buen día ahí para vos y para todos.
¿Cómo estás,
¿Cómo
querido
estás?
amigo? ¿Bien?
Ahí andamos bien, viendo la situación del país como todos.
Bueno, contame hace 20 años, ¿cómo lo viviste? ¿Qué recordás?
Uf. Recibir al viejo como lo recibía todas las mañanas en mi casa a tomar mate, decirle. Yo había alargado los 29 años de jugar al fútbol, no quise jugar más.
Claro.
Las cosas de la vida. No, me bajó el chip, no quise jugar más. Y bueno, un día acá, en esas épocas, en esos tiempos, le dije que no me gustaba, que no había algo que no me gustaba, que sentía un mal olor, que percibía algo que no andaba bien, porque iba un asado y escuchaba hablar a uno, escuchaba hablar a otro en otro ámbito de la sociedad, y todos con comentarios. Me dijo uno del banco que. Le comentaron que, y después, pero todos supuestos, todo muy volátil. Y bueno, un día decidí con mi viejo ir a donde estaban mis ahorros, donde él mismo también los tenía. Y cuando voy me dijeron, con el responsable del área, me dijeron, quédate tranquilo, que digo que no pasa nada, que pase lo que pase, tus ahorros están cubiertos, vos no te preocupes para nada. Y bueno, me fui. Me fui un poquitito, me fui por la confianza que me dio la palabra de donde
Claro.
tenía depositado el dinero, y porque en realidad uno siempre acá en este país nunca termina de sorprenderte y decirte a vos mismo, no se van a atrever,
Claro,
no, ni loco,
claro.
¿cómo van a hacer esto? Ni loco. Bueno, nada, después me encontré al poco tiempo con una intangibilidad de los depósitos donde levantaron la mano todos,
Claro.
levantaron la mano todos. Todos, y bueno, nada, me encontré una mañana levantándome y escuchando a Caballo diciendo que todo esto era por 90 días.
Sí.
Después de los 90 días empezamos con que no se podía dar, con que se iba a juntar los legisladores, que iban a votar de vuelta, que iban a hacer esto, que iban a hacer lo otro, y te chuparon los ahorros. Ahí empezó una peregrinación que duró, en mi caso, duró más de 4 años, donde un día te encontraste con que todo lo que era el hecho de la especificación era cambiarte la moneda de origen,
Claro.
decirte que lo que habías vivido, el tema de la convertibilidad, era una fantasía,
Exacto.
y que si tenías 100, ahora tenés 50. Y ahí empezó una carrera donde, bueno, me hizo llegar hasta el Fondo Monetario Internacional junto con Nito, siendo los únicos civiles que entramos
Mirá vos,
sin ningún
no me
tipo
acordaba de
de.
eso, no me acordaba de
Sí,
eso.
nosotros no fuimos los únicos civiles en entrar al Fondo Monetario sin tener
Ningún cargo público,
ningún
claro.
cargo público ni ningún trabajo con alguna entidad financiera. Después trajimos, después de 23 años, a los derechos humanos, porque acá parece que les costaba decir que directa o indirectamente hubo 20.000 muertos en la Argentina por el tema del corralito, que se triplicaron los medicamentos contra la ansiedad, contra la depresión.
Sí, claro. La angustia de la gente llevó a muchos a la muerte, directamente.
Uy, si yo te contara cada cosa de personas que.
No sé, contame un caso
Bueno,
que.
hubo una persona que fue internada por una cuestión de depresión, que ya venía con depresión, y esto lo terminó
De
de
matar,
derrumbar,
claro.
y lo internaron, no quiero decir el nombre porque no quiero comprometer a nadie, pero un loquero, y lo mató un interno del loquero, se había escapado y lo mató. Lo mató adentro,
Impresionante.
lo mató ahí adentro, pero sin querer.
Impresionante. Impresionante.
También García Blanco, yo me
Sí,
acuerdo que
García Blanco, sí.
acompañaba, me acuerdo que en el programa de Mauro Viale acompañaba a Horacio García Blanco al baño a toser, que estaba tosiendo sangre en algún momento, y me decía, Perico, es muy injusto, yo 50 años de laburo, quiero sentarme en una mecedora frente al mar, ponerme un gorro, una habana y tomarme una botella de champán y disfrutar de los 50 años de laburo que me permitan de repente vivir con cierta calidad de vida mis últimos años de vida, que después, bueno, Horacio se fue, ¿no? También. Pero así, miles de personas, miles de casos y nada, después chocar con la burocracia de la gente,
¿no? Sí, claro.
Después tenerte que juntar con gente que había levantado la mano y que decía, qué barbaridad esto, pero qué tremendo esto.
Sí.
Y había levantado la mano para ponernos el queso, que fue la ley de intangibilidad de los depósitos.
Claro, sí.
Pero fue tremendo, fue tremendo. Mi padre, por haber tenido yo los ahorros ahí en el lugar donde él los tenía, se sintió culpable y le agarró un derrame cerebral. Mi madre se enfermó cardiológicamente para toda la vida del corazón.
¿Qué va?
Con arritmias permanentes. Y así toda la gente. Así toda la gente, cuando encontrabas después o encontrás ahora, personas que te dicen que sabían todo lo que iba a pasar, pero sin embargo no lo dijeron.
No, claro, obviamente. Hugo, ¿ves algún punto de contacto entre ese momento de hace 20 años y hoy?
La incertidumbre. La incertidumbre, el miedo, el dolor de estómago de no saber de lo que va a pasar. El que te mantengan como que va a haber decisiones que van a marcar un quiebre importante donde van a lastimar a uno y satisfacer a otros. ¿Qué quiero decir con esto? En ese momento se hablaba mucho de la precipitación. En ese momento había personajes que alentaban la precipitación.
Sí.
Uno de ellos lo vi ayer, que fue el Vasco de Mendiguren, que dice que él salvó el país. Lo escuché con Cachanov, que dije, yo salvé el país en esa situación. La verdad, estas cosas me dejan pasmado, cuando nosotros, supuestamente, no lo sé, habría algunos empresarios que por ahí también purgaban por esta precipitación, habría, no sé quiénes, pero que dicen que tenían grandes deudas aquí y con un cuarto de plata que tenían afuera, al ver la devaluación que hubo, que hizo Remelnikov, y que después le pagaron con una embajada, creo que en Francia, de ese 1.30 y pico a 4, que después creo que bajó a 3.82, con un cuarto de la plata que tenían afuera, pagaban las deudas que tenían acá. Pero bueno, o sea, tantos comentarios, los camiones que se iban por E6, hay un montón de cosas, pero hubo un conjunto de gente que la precificación le venía bien.
Sí, claro.
Le venía muy bien.
Sí, no hubo gente que hizo pingües negocios con eso, con la llamada precificación asimétrica.
Comunicadores que no dijeron las cosas a tiempo, que las sabían y no las dijeron. A mí me tocó ir a... Porque después ibas entendiendo el juego de cómo pelearlo. A través del tiempo ibas entendiendo de cómo pelearlo este tema. Me acuerdo que hubo comunicadores que te invitaban a un programa de televisión, te estoy hablando de programas muy importantes e influyentes a nivel político, y que te decían, Perico, vení, queremos hablar del corralito. Y después de repente, cuando te tocaba a vos, te decían, mira, Perico, se quemó un colectivo en Loma de Zamora. Bueno, está bien, no hay problema, mirá, en un colectivo, no hay problema, me voy a mi casa. Entonces yo venía a mi casa, trataba de ver la información de que se había quemado un colectivo y de repente esa información no aparecía. Y de repente veía que cuando terminaba el programa había 20 propagandas de banco en el programa. Entonces vos empezabas a entender un poquitito el juego como era. Y así fue todo y empezó la pelea judicial y primera instancia, contencioso administrativo federal y con una particularidad que muchos periodistas de mi parte lo saben, y saben este tema. Yo fui uno de los muy pocos que, teniendo el fallo en contencioso administrativo federal, podía sacar mis depósitos, tanto con caución juratoria como caución real, y decidí no hacerlo. Eso me llevó, y perdón la manera de decirlo, la cagada a pedo de familiares, de amigos, de gente. Y yo le dije que no lo iba a sacar hasta que la Corte Suprema de mi país me dé la razón.
Claro.
A mí el punto y la frutilla era que la Corte de mi país me dé la razón. Y así fue que después de un año me sacaron el fallo firmado por todos. Pero se vivieron muchas cosas muy malas, Eduardo, muy malas. Destrucciones de familia, gente que no sabía dónde tenía. Me tocaban el timbre y me decían, Perico, mira, yo no sé, yo tenía plata, pero no sé si lo tengo en primera instancia. Y pero el abogado, ¿qué te dice? No sé, porque te dice que tiene un montón de juicio y no sabe. Pero escúcheme, señor, denme el papel, a ver dónde está. Y bueno, ni averiguar por gente y estar todo el día en tribunales y querer meterte presos y andar con custodia.
Dios
y un montón de cosas que uno nunca en mi vida estuve acostumbrado. Pero bueno, nada, lo superé y hoy sigo diciendo, si si prefiero con estas cosas que ocurren y que no cambian y que cada día son peor, sigo pensando lo mismo de siempre, querido hermano. No sé si sufrir la Argentina desde adentro o extrañarla desde afuera.
Hugo, te mando un gran abrazo. Siempre un gusto hablar con vos.
Chau, querido hermano. Abrazo para vos, Eduardo.
Hugo Perico Pérez.